La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
4 y 5, 3 y 5 en Canarias. Vamos a escuchar ahora algunos de los minutos más interesantes de un programa que puedes escuchar en COPE. Sí, durante todo el año lo has podido escuchar en COPE.es. Es uno de nuestros programas en COPE.es y además colaboran con nosotros. Es Javier Villacañas y todo el equipo de COPE 3D. Pero durante este mes de agosto, si te acercas a las ondas, si te acercas a la radio, pues también te vas a poder encontrar con él, con Javier Villacañas, con todo su equipo, con Teresa Velayos también, que además van a repasar un poco cómo ha ido tecnológicamente este, bueno, esta primera parte del año 2014. Nosotros, para agradecerles que nos hayan acompañado además durante toda esta temporada, repasamos con ellos lo mejor de la tecnología en este año.
Está por todas partes, incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar.
Quiero invitarte a viajar conmigo a Estados Unidos porque allí nos está esperando nuestro envidiado especial, mi amigo Ángel Jiménez de Luis, al que imagino en este instante jugando una partidita de GTA V sin subtítulos porque él sabe el idioma de los chicos de Rockstar.
¿Qué? Quisiera yo jugar, pero no tengo todavía el GTA V.
Pero yo que leí algún tuit tuyo diciendo que estabas en el capítulo 3. Era porque no, quieres que atarlo, ¿no?
Bueno, yo sí. Quiero aparentar que lo tengo, pero todavía no.
Sea como fuere, buscamos contigo estilos, usos, tendencias desde Nueva York. Ángel, la cosa está para gritar. Ya hemos podido actualizar, con un poquito de paciencia, eso sí, nuestro dispositivo Apple con el sistema operativo móvil iOS 7, que ya ha llegado también a España. Ángel, como noticia, lo que interesa es saber, en la cuna de Apple, cómo ha sido la acogida de esta actualización, que yo me voy a mojar ya y lo digo, me ha gustado.
Pues yo creo que muchos han despertado hoy por primera vez con la alarma nueva del iPhone, ¿no? que sí. Alguno le ha asustado un poco, no sabe cómo apagarla, porque ahora ha cambiado un poquito, ¿no? Lo mismo estabas apretando el 5 minutos más y estás apagándola. Pero bueno, bien, sí, está bastante... iOS 7, lo habíamos comentado aquí antes, ¿no? Con las betas y demás, es un diseño nuevo, pero hay mucho más de fondo que la gente no ve, porque no es, digamos... de cara al usuario ha cambiado el diseño, pero de cara a los desarrolladores hay muchísimas cosas dentro de iOS 7 que son nuevas, que van a hacer... que tienen casi mucho más impacto, ¿no? A largo plazo que simplemente el aspecto visual.
Claro.
Aquí está empezando a tener bastante acogida. Yo creo que ayer ya algunas webs estaban publicando, tenemos más usuarios de iOS 7 que de iOS 6. Bueno, pues eso siempre eso depende de la web en la que estés. Las webs de tecnología suelen tener más visitantes más al día. Apple en general suele ser bastante rápida, ¿no? Es decir, la gente que usa Apple enseguida actualiza el sistema, sobre todo ahora que el propio teléfono te avisa hay una nueva versión, o el propio iPad te avisa hay una nueva versión del software, ya puedes actualizarla. Probablemente rápidamente se llegue a pasar el 50% de adopción en unos pocos días, en unos pocos meses probablemente ya estén en la mayoría actualizados.
Uh-huh. Tú eres uno de los periodistas mundiales que probó desde el primer momento. Porque tú dijiste, hombre, si yo tengo el iPhone para probar, como en mi caso aquí en España, si se me convierte en pisapapeles, pues bueno, mala suerte. Y has estado trasteando. Yo quiero que demos, te voy contando nociones básicas. A mí me ha encantado lo de las carpetas infinitas. Al menos yo no he llenado todavía, tenía 5 de fotos y en una me cabe todo.
Sí, eso es fantástico. Ahora muestran menos iconos por cada carpeta, es decir, antes tenías más programas en cada carpeta, pero se quedaban, una vez llegabas al límite tenías que crear una nueva carpeta. Entonces mucha gente, sobre todo con juegos que la gente instala muchos, con aplicaciones de fotografía, a mí me pasa con aplicaciones de fotografía.
Y a mí también.
Fotografía 1, sí, fotografía 2.
Sí, sí. Igual, 3, 4, 5, el retorno, sí.
Y entonces esto limpia un poco y aligera y ya no tienes que tener 5 pantallas detrás de la principal con aplicaciones, ¿no? Con 2 pantallas más o menos lo tienes cubierto todo. Y luego las carpetas mucho más bonitas en la forma de hacer el zoom hacia lo que tiene dentro y demás, ¿no? Es parte del aspecto visual nuevo que le han puesto.
Vale, noción básica 2, para los de la vejiga inquieta, por la noche pipí, oye, que le das y en la pantalla de arranque tienes la linterna.
Sí, que es, había muchísimas aplicaciones de linterna. Imagino que ahora pues todas irán, tendrán que desaparecer de la tienda porque evidentemente es mucho más cómoda la de Apple. Y ahora ya está accesible, pues eso, desde el menú rápido este que han sacado, ¿no? Y desde abajo, uh-huh. Deslizas el dedo desde abajo y tienes un menú rápido con acceso rápido a funciones y entre ellas la linterna. Muy bien, sí. Porque, bueno, pues mucha gente usa el móvil como linterna, ¿no? Para buscar las llaves en el bolso o cualquier cosa.
Sí, sí. Me han preguntado, y yo te lo pregunto a ti porque yo no me he dado tiempo, he estado trasteando bastante, cerrar aplicaciones, doble clic en el botón de inicio, en vez de los iconos, ahora te sale también la pantalla y la deslizas para arriba, de momento no se pueden cerrar todas a la vez.
Todas a la vez no, y además
de tres en tres, sí.
Sí, si lo tengo muy rápido, sí.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, no, solamente de una en una, y esto es un estilo que venía de huevo ese. Yo no sé si recuerdas ese sistema operativo que sacó Pantel, luego compró HP, pero también tenía este sistema de deshacerte de aplicaciones tirándolas hacia arriba, así como si fuera una carta que te descartas.
Sí, sí, sí. Sí.
Lo bueno de esto es que además... No hace falta, es decir, iOS gestiona muy bien la memoria y si ve que la aplicación no se está usando, la tiene abierta pero la tiene medio dormida, entonces no te va a gastar mucha batería, no hay que estar obsesionándose con quitar las aplicaciones, ¿no? Vale. Pero si quieres hacerlo ahora, puedes hacerlo así, mucho más visual.
Bueno, como nos queda mucho, yo te doy varias cosas y tú cuéntame la que quieras. A mí lo de las actualizaciones, que no tengas que estar pendiente de darle, me gusta. ¿Qué es lo que más te puede gustar a ti o lo que ves más práctico de un sistema operativo nuevo que brilla por lo bonito que es, por la suavidad del movimiento, que es único?
Yo creo una de las cosas que por lo menos para mí, pero bueno, yo en este caso no tengo mi caso de uso, no tiene por qué aplicarse a todo el mundo, pero claro. Por ejemplo, la nueva aplicación de cámara está mucho mejor, es mucho más divertido, mucho más fácil de usar, muy rápida. Hay un detalle que no me gusta, que es que han cambiado el comportamiento del botón de disparo. Antes la foto se tomaba al soltar el botón, no al apretarlo, que parece una tontería, pero cuando quieres sacar una foto y apretas el botón, pues a veces mueves un poco el teléfono, ¿no? Pero bueno, ahora tienes el modo de disparo continuo en ese botón. Hay una serie de mejoras en fotografía que está muy bien, y yo creo que la segunda gran mejora que todo el mundo has nombrado, lo de las actualizaciones automáticas, fundamental, porque era siempre es el icono de la App Store con 15 aplicaciones, hay que activarlo, pero ahora se bajan automáticamente, lo cual es fantástico, y los accesos rápidos, ¿no? Poder quitar el Wi-Fi, poner el Wi-Fi, quitar el Bluetooth, sí, sí, sí. Poner el Bluetooth, que era algo que en Android era muy sencillo, y en iOS siempre tenías que ir a configuración y a mirar el menú de configuración, y ahora es mucho, mucho más rápido.
Que es que nos indica que hay un clásico que hay que darle caña. Se llama Microsoft, en Estados Unidos llamáis Microsoft, está avanzando, está cambiando, compra cosas, pero oye, que en comunicación, y eso lo digo yo, es que va lento como el caballo del malo, que son americanos. Llevan dos seguidas. Han hablado de que cambian Bing, y lo ha contado un propio en el blog. Hace un par de horas, una noticia del nuevo Explorer, y te mandan la nota con mucho cariño, y la ha publicado otro que se ha levantado y se ha visto que es periodista, ha visto que el blog es un medio de comunicación, lo ha contado. Pero bueno, por no darles caña, porque son amigos míos, vamos a hablar de lo de Bing, que es el buscador de ellos, que quieren que cambie, y bueno, le han puesto colores.
Sí, bueno, lo que han hecho un poco es hacer la imagen muy parecida al resto de productos, ¿no? O sea, ahora el logotipo se parece, pues es un poco una evolución del logotipo de Office, de Windows, que estaban usando hasta ahora. Bing estaba ya un poquito viejo, ¿no? Se había quedado un poquito viejo, y lo que han hecho es cambiar un poco la imagen, modernizarla y meterla dentro de ese... hacerla más coherente, ¿no?, con el resto de la compañía. Y sobre todo ahora que están en reestructuración, reorganización, que se va al CEO, pues dejarlo como una de las divisiones importantes, ¿no?, de servicios de la compañía. Bonito, es bastante bastante dinámico, bastante curioso, pero bueno, es, digamos que es lo que se espera de la evolución vista el resto de los logos de Microsoft, pues no es normal.
Sí, además se espera que Microsoft ahí plante de una vez cara a Google, porque tiene potencia como la tiene Yahoo.
Bueno, ellos están jugando una carta muy buena ahí, y es que justo ahora que nombrábamos iOS 7, pues Bing es el buscador por defecto en Siri, no en el navegador web. Ese todavía busca en Google por defecto, lo puedes cambiar, por supuesto, pero en Siri, cuando le preguntas algo a Siri, tienes que buscarlo en la web, lo que está usando es Bing. Yo creo que eso ha sido una victoria curiosa para Microsoft, y están intentando, por lo menos aquí en la presentación del nuevo Bing, lo nombraron tres o cuatro veces como una parte importante de su negocio.
Sí, sí, pues es muy interesante. Además, estamos deseando que Microsoft cambie definitivamente en todo, también en ese apartado de comunicación que yo decía. Google.
Han tenido una idea curiosa, ¿no? Luego otra cosa es que te pides de ellos o no para que sean ellos los que la pongan en funcionamiento, pero es que hoy en día cuando navegas, sabes que las páginas web van dejando lo que llaman cookies, ¿no? Te van dejando un pequeño archivo dentro del ordenador para identificarte, saber cuándo has estado la última vez, saber quién eres, y un poco es una forma de venderte es una herramienta para venderte publicidad personalizada, ¿no? Es uh-huh. decir, pues este señor vino aquí, le buscó este término, eso quiere decir que le gusta esto, aquí vamos a poner un anuncio de esto. Hasta ahora cada web lo hace, digamos, de forma independiente, y un poco lo que está proponiendo Google es, ¿por qué no creamos un estándar de forma que haya un único identificador que sea anónimo? Es decir, que no puedas necesariamente saber, este señor es Ángel Jiménez de Luis, sino simplemente es este señor, punto, ha venido aquí X veces, ha mirado estos términos, le gusta buscar estas cosas y demás, ¿no? Un poco para servir publicidad personalizada, pero que haya un estándar, que no dependa exclusivamente de cada web hacer este tipo de cosas.
Uh-huh. Bueno,
habrá
pues,
que ver si funciona,
sí,
¿no?
habrá que verlos y seguirlos.
Perfecto.
Ya sabes que no es ningún misterio que Internet es tan interesante y tan apasionante como difícil, por su magnitud, evidentemente. María Rodríguez Vegas.
Hola.
Y con María llega la Fundación de la Tecnología, Fundetec. Hoy añadimos a favoritos una fórmula, María, que seguro que nos descubrirá cuán frágil es nuestra memoria.
Pues sí, así se puede decir, Javier. Hoy vamos a recomendar una página que, como tú dices, aunque está especialmente dirigida a esas personas que están intentando sacarse el carnet de conducir y también a todo el sector de las autoescuelas, pues eso, que no le vendría bien a mucha gente echar un vistazo, ¿no? A muchos conductores parece que a veces se nos olvidan algunas de las normas de circulación, o incluso, aunque nos aprendemos estas reglas para aprobar el examen teórico, pues algunos somos ya talluditos. Uh-huh. Ya hace mucho que nos lo hemos sacado y claro. Incluso pues pueden cambiar algunas normativas con los años o también llegará a entrarnos dudas respecto a una señal de tráfico o al comportamiento que tenemos que llevar a cabo en una determinada circunstancia de la conducción, ¿no? O sea uh-huh. que vamos a dar sin más la página web, Javier,
vale,
si te parece.
Sí. A ver si apruebo, venga.
Venga, www.todotest.com.
Ah, facilita también, www.todotest.com.
Eso es. Para aquellos que están preparando el teórico, es un lugar, bueno, estupendo. Yo creo que es el lugar web para ellos. Uh-huh. Tienen ahí una sección de test que está en permanente actualización. Tienen más de 2.500 test gratis.
Fíjate.
Que han sido redactados por profesores de autoescuela, lo cual garantiza que son correctos, que no a veces puede llegar a ocurrir que un alumno que ha hecho el examen hace la pregunta y a lo mejor incluso la puede enunciar mal. No, en este caso son test que están elaborados por profesores de escuela que están en permanente actualización para que amigo aspirante puedas practicar y poner a prueba tus conocimientos en
claro.
cualquier momento y desde
bueno.
cualquier lugar.
Sí, sí, sí. Interesante.
Eso es.
Sí.
Estos aspirantes al carnet, ¿qué pueden hacer también en esta web? Pues pueden consultar en el apartado de resultados cómo les ha ido con los test que han realizado
claro.
y así pueden ver qué temas llevan más flojos para preparárselos mejor de cara al examen.
Uh-huh. Sí, sí.
Y luego, una vez realizado el examen teórico, pueden consultar la nota que han sacado desde también la sección correspondiente de la página web.
Muy, muy chulo.
Yo creo
sí,
que
sí,
es interesante.
Sí, sí. Sí, además,
luego, aparte...
Sí.
Perdona, Javier,
no,
que te corto.
No, es que me está interesando porque lo primero sé que voy a suspender porque, oye, hay que reconocer que uno duda con alguna señal. Y luego para los que se estudian, yo creo que los que se están preparando el examen, esta la tienen que visitar sí o sí.
Yo creo que sí. Y lo que dices, cuando te entra una duda de aquello de una intersección, quién tiene la prioridad, de por qué carril hay que circular por una rotonda, yo creo que todos al uh-huh. final hacemos lo que en ese momento...
Sí, sí.
En fin,
sí, la intuición.
¿Para qué seguir?
Sí, sí,
bueno,
sí, sí.
Hay una sección que tiene el manual del conductor.
Ajá.
Y aquí este es el que digo que a muchos nos convendría revisar para refrescar el contenido. Tiene un índice por temas para que vayas directamente al que te interesa. Por ejemplo, si tu duda tiene que ver con las señales o con las intersecciones, como decíamos, o con las maniobras, y bueno, también tiene un buscador si quieres poner en concreto el término que te interesa y vas directamente a los resultados, ¿no? Y aparte de todo esto, pues tiene también acceso directo a un comparador de seguros de coches, tiene recursos y servicios para profesionales de la educación vial y acceso también a contenidos, pues noticias, reportajes sobre el mundo del motor.
Uh-huh.
Así que que yo creo que, bueno, yo creo que es interesante para aquellos que quieran sacarse el carnet o refrescar algunos conocimientos de conducción.
Bueno, a ver si apruebo, te invito a unas cañas.
Venga,
que es lo
oye,
que se hace, esto hay que celebrarlo. Me lo apunto y añado a favoritos, www.todotest.com.
Hasta luego.
Hasta luego.
La noche. Roberto Pablo. COPE. Estar informado. Hagas lo que hagas.
Estés donde estés.
La información va contigo.
Comenzamos con una buena noticia de última hora.
En tu casa, en la de vacaciones, en el pueblo, en tu móvil, en tu tablet, en tu coche.
Se quedan con su COPE más cercana.
Vayas donde vayas, vamos contigo. Este verano, escucha COPE con más cobertura, con más emisoras, con mejor sonido, también en cope.es.
COPE. Estar informado.
La historia de Margarita se escribe con mucho cuento. Nació bien acomodada y creció con miramientos. Y fue mocita estirada, llegó a la universidad. Se marchó a buscar fortuna por los mares de la mar. Se sentía Margarita más solita que la una.
Durante el verano es verdad que tenemos que buscarnos ideas originales para que los más pequeños de la casa estén entretenidos, son campamentos de verano, pero muchas veces a la hora de decidir nuestro destino de vacaciones pues podemos tener en cuenta ir a un lugar donde también los más pequeños puedan disfrutar de algo así como, por ejemplo, un parque temático que nos guste tanto a nosotros como los más pequeños. ¿Quién ha hecho la lista? ¿Quién ha estado en ellos echando un vistazo para ver qué es lo que nos proponen? Es Marta Jimeno, mamá bloguera de Me lo ha dicho Margarita.com. Marta, muy buenas noches.
Buenas noches, Miriam.
Que les gustan los parques temáticos, igual que a nosotros, o más.
A los míos les encanta. Y yo reconozco que cuando voy me lo paso también muy bien. O sea, que yo creo que es un plan estupendo para hacer en familia. Tendemos a conocer los que tenemos más cerca de nuestra localidad, pero ahora cogemos el coche, el avión, claro, nos vamos a otros sitios de España, pues está bien descubrir esos parques temáticos que hay en esas otras localidades, pues para pasar un día divertido con los niños,
pues sí.
Porque además hay de todo tipo, desde dibujos animados, animales prehistóricos, hay un montón. Si quieres vamos a hacer un repaso.
Venga.
Así los más atractivos, ¿no? Para depender de dónde estés, seguro que alguno te pilla cerca para ir.
Pues vamos a ello. ¿Te parece, por ejemplo, Terra Mítica?
Terra Mítica es mitología convertida en emoción, está en Benidorm. Y reúne la verdad que atracciones y espectáculos de temática relacionada con las culturas del Mediterráneo. Hay espectáculos de Egipto, hay espectáculos de Grecia, hay de romanos. La verdad que está fenomenal el parque. Es un recorrido por miles de años de historias, pues todo con diversión, ¿no? Tanto con montañas rusas, con todo tipo de cacharritos que los niños utilizan. Para todas las edades, además, porque sí, hay desde atracciones para los más pequeños y ya para más mayores también. Y luego, una cosa que combina mucho a los parques, está muy bien, que son los espectáculos.
Ah, mira.
Que cuando ya te has montado en varias cosas y quieres hacer un parón, te vas a un espectáculo, paras un poquito y de verdad que suelen estar fenomenal, muy,
pues,
muy bien.
Además es un repaso por la historia, como tú bien dices, que es una buena manera de que los peques se vayan acercando eso a la historia, ¿no? Y vayan conociendo cosas.
Sí.
Nos vamos a otro que nos lleva de viaje por todo el mundo, que es PortAventura.
PortAventura, el Parque de la Costa Dorada, la verdad que tiene fiestas de diversión, es una auténtica pasada. Está un poco dividido como el de Disney y París, uh-huh, por zonas. Aquí es Mediterránea, Polinesia, China, México, Far West y Sésamo Aventuras, personajes de Barrio Sésamo.
Uh-huh.
Aquí no se aburre nadie. PortAventura está fenomenal. De un tiempo a esta parte, además, cada vez hay más hoteles dentro del parque. Pues eso muy recuerda, bueno, un poco a Disney,
¿sí?,
cómo lo han montado. Tienes hoteles un poquito más lejos, que tienes la playa al lado, además, con lo cual puedes hacer un combinado de irte a la playa y luego pasar unos días en PortAventura. Y si quieres solamente parque, como cuando te vas a un parque fuera de España, te puedes coger tu hotel dentro de PortAventura y vas a disfrutar de unos días estupendo,
sí,
pasándotelo fenomenal. Y la verdad que yo creo que es uno de los, fíjate, mejores parques de España, de más cuidado, de mayor calidad de atracciones, de grande, que no te vas a aburrir jamás. Está la verdad que muy, muy bien. Yo creo que Es de los que el boca a boca hace menos, sí, del realmente lo que se merece, porque es un parque muy muy recomendable para toda la familia. Y luego encima de eso, que es que en verano tienes la playa al lado, o sea que puedes hacer un combinado playa, parque temático con los chavales, sí, y te lo van a pasar bien y te lo van a agradecer.
Pues sí, porque además también para los mayores, la playa cerca, oye, también para descansar y para desconectar. Uno que especialmente me gusta a mí mucho, por esto del cine, Warner Bros. Park.
Bueno, pues te vienes a Madrid, está muy cerquita de Madrid, a media horita, y bueno, pues ahí vas a poder disfrutar pues con personajes de siempre, Tío Lin, Bugs Bunny, está Superman, está Batman, está Catwoman también. Hay espectáculos también muy chulos en teatros, bailarines por la calle, hay cabalgata, hay pasacalles, está fenomenal. Tiene réplicas además en miniatura de todas atracciones para los más pequeños de los más grandes.
¡Ah, qué bueno!
Lo cual, si vamos con hermanos de diferentes edades, los más mayorcitos se podrán montar en una montaña rusa y luego el más peque en una réplica de esa montaña rusa en chiquitín.
¡Ah, qué bien!
Como novedad este año han montado la playa del Warner Park, que sí, es pues toda una zona temática de parque acuático. Hay chorros de agua, te puedes bañar, te puedes dar un chapuzón. Con lo cual, ahora que hace calor en Madrid, la verdad que es un plan estupendo. Te llevas una mochila, un bañador y una camiseta y unas chanclas.
Y a disfrutar.
Y aparte de montarte en todas las atracciones que habitualmente tiene el Warner Bros. Pass, encima ahora tienes la zona de agua, que oye, cuando aprieta el calor, la verdad que se agradece bastante.
Y mucho, desde luego que sí. Dinópolis, en busca de los dinosaurios. Esto ya es...
A los chavales les encantan, yo creo, los dinosaurios. Es uno de los animales que más llama la atención. Está en la provincia de Teruel, está dedicado íntegramente a los dinosaurios. Es un ambicioso proyecto que lo mismo, que tiene muy poco boca a boca y está fenomenal. Tiene 4 museos dedicados los 4 a los dinosaurios.
¿Sí?
Yo creo que los peques lo han conocido más recientemente porque los chavales de MasterChef salieron allí un día y les ha llamado la atención. Pues hay réplicas a tamaño natural que se mueven. Les gusta mucho, porque el tema del dinosaurio, al ser un animal que habitualmente no ven en esos zoos que van los chavales, pues aquí el ver el fenómeno natural a ese chico tan grande que a ellos les gusta, la verdad que es muy recomendable. Y luego toda la zona de Teruel, toda la comarca de Teruel, Albarracín, toda esa zona es preciosa, o sea que igual podemos hacer un combinado de turismo con más cultural, con los niños, y luego ya el Genópolis, que no está nada mal.
También podemos bajarnos hasta Sevilla, aunque bueno, ya sabemos que el verano en Sevilla aprieta considerablemente, para ir a Isla Mágica.
Ahí tenemos el antiguo recinto de la Expo de Sevilla, pues ahora está una isla de ambiente caribeño y de zona pirata.
¡Ay!
Y lo mismo, está dividido en varias zonas, Amazonia, Mundo Maya, los piratas, el Sevilla Puerto de Indias. Hay un montón de atracciones, también hay espectáculos allí. Tienes una zona de agua, por lo que tú decías que en Sevilla aprieta el calor, con lo cual tienes zona de agua y zona de no agua, con atracciones también para los más pequeños. Una opción, si vas para Andalucía, muy interesante también.
Pues también nos lo apuntamos. Oasis, su espectáculo del viejo este, yo no lo conozco.
Pues tienes que ir, tú sí, que eres amante del cine, tienes que ir. Está en el desierto de Tagarras, una maravilla.
Vale.
Se han rodado muchas pelis, además, allí.
Sí.
Es un parque muy original, hay de reales, auténticos escenarios donde se han rodado western. Los niños además alucinan porque llegas allí, está el típico salón de los western americanos, hay caballos, te ponen un gorro, te dan ahí una pistola de mentira, está muy chulo, muy chulo. Aparte tiene una reserva zoológica con más de 800 animales.
Ah, muy bien.
O sea que tienes la zona que le llaman Mini Hollywood,
¿sí?,
que es el poblado del oeste, y luego tienes la zona de los animales y una zona de piscinas para la época de verano. Pero la verdad que es muy recomendable y sobre todo la parte del oeste es la que más gusta a los niños, la parte del mini Hollywood, el saber que hayan rodado pelis,
claro,
el saber cómo está todo ambientado, las películas de la oeste está muy chulo.
Pues esta me lo apunto, Oasis, me lo apunto. Lobo Park, cara a cara, eso sí, con los lobos.
Es un parque temático que está en Antequera y todo gira alrededor de la figura del lobo. Hay rutas guiadas para hacer en familia, puedes mirar muy de cerca a los lobos, conocer un poco cómo es su día a día, ver cómo les dan de comer, cómo cazan. Está muy chulo, tiene además zonas educativas que puedes encontrar a los niños en talleres y un parque temático dedicado exclusivamente a los lobos, Lobo Park.
Muy bien, el siguiente, que yo lo he visto aquí en la lista, lo he podido visitar, he podido disfrutar y también es extraordinario, es el parque de Cabárceno.
Es una maravilla, yo creo,
sí,
que no es un zoológico convencional,
no.
Es un espacio que es una maravilla, llegas con tu coche, te dan tu plano.
Eso
y
es.
Bueno, pues puedes ir parando con el coche, vas viendo los animales, sigues con el coche, es una pasada, acoge más de un centenar de especies de los 5 continentes que viven en simple libertad, pues yo no sé si recuerdas la zona de los osos, que me llama mucho,
sí,
la atención, que parece que están en, pues eso, en semi libertad,
sí,
porque es una rocada enorme donde te pierdes la vista de contar osos, porque hay tantos que llega un momento que se te pierde y no ves al elefante o a la jirafa aquí, es que les ves en una explanada enorme, ves a la jirafa al fondo y la verdad que es una maravilla, porque es como que te metes tú dentro de donde ellos viven.
Sí, de su hábitat, sí.
Entonces la verdad que la zona de Cantabria más que es precioso, muy cerquita de Santander, lo mismo, puede ser turismo por allí y luego llevar a los niños a Cabárceno, es muy, muy chulo. La verdad que es uno de los parques que si no has ido con niños no lo puedes dejar de ir a ver porque merece mucho la pena.
Yo tengo una anécdota con unas avestruces, pero bueno, ahí se queda. Senda Viva.
Las avestruces.
Senda Viva, una bueno, aventura y diversión, y esta vez nos vamos hasta Navarra.
Está en Navarra, está a 15 kilómetros de Tudela. Es muy chulo porque tiene atracciones que están dirigidas a todos los públicos también. Hay una trilina que es enorme, el laberinto de agua, hay una caída libre que es tremenda, hay una mansión encantada, también tienes zona acuática para la época estival, y luego tienes una zona más como de cuentacuentos, de zona de atracciones de feria, más con caballitos, con carruseles para los niños más pequeños, con lo cual para los más animados y arriesgados tienes el mayor tumbing de España, donde te va a dar la vuelta al estómago 360 grados, y luego las cosas más normales para los niños más chiquititos. Senda Viva en Navarra.
Y seguimos de zoos, para terminar, si te parece, nos acercamos hasta el Zoo de Madrid.
Yo creo que es todo un clásico, ¿no? Lleva toda la vida en Madrid. Si vienes a conocer Madrid, no dejes de ir al zoo con los chavales. Hay además, desde hace unos poquitos meses, el mirador de la sabana, de la pradera africana. Es una especie de plataforma que han puesto,
¿sí?
Donde puedes ir por encima y ves desde arriba a la jirafa, a la cebra, al ñu, a la avestruz, muy cerquita. Tienes, puedes además, la oportunidad de darles de comer a las jirafas. Te dan los cuidadores, te dan comida para que tú les des de comer. No paran de nacer animales en el Zoo de Madrid, con lo cual la verdad que es una chulada, porque vas a ver crías muy pequeñas de muchos animales. Tienes ahora, en los días de más calor, la posibilidad de ir a las noches del zoo, que lo ves a partir de la noche de la tarde, que es una opción estupenda. También lo tienes en Faunia, que puedes ir por la noche, ves a los animales más en la oscuridad, pero oye, con un fresquito que se agradece.
Pues claro que sí, además eso, que es un poquito necesario también ese fresquito, todas esas novedades que nos trae el Zoo de Madrid, que cada año además nos trae novedades nuevas, que se reinventan continuamente, igual que el resto de los parques, que quede claro que todos se reinventan de cara al verano. Pues este ha sido un repaso, bueno, más que un repaso, en fin, ha sido en profundidad, recomendaciones para disfrutar de los parques de todo nuestro país con los más pequeños. Vayas a donde vayas, seguro que hay un parque cerca, un lugar donde puedes acercar a los más pequeños.
Van haciendo, además, van abriendo, Miriam,
sí.
Por muchas zonas, porque
sí.
Yo, por ejemplo, que estaba ahora en Murcia, hay Ternatura en Murcia, han abierto uno muy cerquita de San Juan, o sea, van abriendo cada vez más sitios por toda España, o sea que infórmate en el sitio donde estés, que seguro que tienes algún parque temático cerca para llevar a los niños.
Seguro que sí. Bueno, pues este ha sido nuestro repaso de esos parques temáticos que hay por todo nuestro país. Marta Jimeno, mamá bloguera de meloadichomargarita.com, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta luego, Miriam.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Vuelve el fútbol. Vuelve Tiempo de Juego.
Paco, ven pronto que se te han sentado las sillas.
Vive la Supercopa de Europa en COPE. Martes 12 de agosto. Desde Cardiff, Real Madrid, Sevilla.
Qué bonito. Cuenta atrás el partidazo en Tiempo de Juego.
Además, el comienzo de la Liga y la Supercopa de España con el primer derbi de la temporada. Martes 19 de agosto. Real Madrid, Atlético. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cada vez más líder.
COPE, estar informado.
Cuando escuchamos las noticias de actualidad, la verdad es que no nos podemos creer precisamente que la realidad pueda llegar a ser tan cruel. El caso, por ejemplo, del conflicto entre Israel y Palestina, que parece que no termina nunca, que acumula además cerca incluso de 1.600 personas muertas, innumerables heridos. E incluso el Papa Francisco ha llegado a pedir que se acabe ya con lo que él denomina el horror y dice que al menos para proteger a los más indefensos, a los niños, ¿no? Hay leyes internacionales que desde luego que juzgarán lo que está pasando, pero el daño se está produciendo ahora. Y hablando de leyes, ya está con nosotros José Luis Moreno, que es nuestro entendido en normas curiosas. Buenas noches, José Luis. Vaya panorama que tenemos, ¿eh?
Buenas noches, Miriam. Sí, es terrible, ¿no?, que los seres humanos encontremos mil excusas para hacernos daño los unos a los otros. Y no es por ser un soñador, pero qué bonito sería, ¿no?, que usáramos nuestro potencial creativo para crear y no para destruir, ¿verdad, Miriam?
Pues sí, crear y crear. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención, es la cantidad de tratados internacionales que regulan fíjate lo que te voy a decir, que regulan el comportamiento en medio de una guerra. Ya. ¿Qué se debería hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Que a mí eso es lo que me parece más atroz.
Los derechos humanos, por ejemplo, que sería algo mínimo para estar constantemente vigilando.
Precisamente. O que se regule lo que puedes hacer o no en una guerra. Lo que deberías hacer es castigar duramente cualquier conflicto bélico. No ya. Regular ni legislar lo que se permite o lo que no. El uso de qué armas, el uso de qué tipo de armamento, el funcionamiento de los ejércitos. A mí eso me parece. Pero bueno, es un negocio, así que vamos a dejarlo estar, ¿no?
Mira, aunque sea un grito en el cielo, ¿vale? O un grito al cielo. Yo siempre voy a defender la justicia y por ende criticaré con todas mis fuerzas las injusticias que veo a mi alrededor. La pena es no disponer de una herramienta que hiciera cambiar las mentes de los poderosos y rectificar su comportamiento, no sé, una varita mágica, algo así.
Sí.
Sea como fuere, vamos a cambiar las tornas y ponernos más alegres.
Venga.
Que mi intención es haceros pasaros un buen ratillo, ¿no?, descubriendo leyes extrañas de aquí y de allí.
Pues eso, vamos a ello. Sí, es verdad que da muchísimo coraje y que muchas veces no se premia precisamente lo bueno, sí se premia lo malo, en fin. Como bien dices, vamos a hablar de cosas más agradables y de esas leyes tan controvertidas que tú encuentras. Dicen los Green Day en esta canción que lucharon contra la ley y que la ley ganó. ¿En las normas de hoy, José Luis, hay ganadores y perdedores?
Bueno, los códigos son de lo más divertido en ocasiones. Eso hay que decirlo de antemano. Pero es verdad que parece que los legisladores tengan todas las de ganar, ¿no?, cuando promulgan algunas leyes.
Pues sí.
Hablando en plata y con esto no me quiero buscar enemigos, pero parece que vayan a pillar.
Vaya lo que dices, ¿no? Es decir, que cuando ponen un control de velocidad escondido es por nuestra seguridad, ¿no?
Sí, ya. Vale. Sobre todo cuando está detrás de una valla.
Vale,
eso me encanta. Sí, van los tiros por ahí, sí. Y como bien sabes, a mí me gusta en especial fijarme en la legislación americana, porque encuentro artículos tan rebuscados como hilarantes, que a veces yo no sé ni cómo no me duele la mandíbula. Pero bueno, por este motivo, creo que esta noche podríamos darnos un paseíto por un estado que es muy muy majo en esto, en esta colección de leyes raras, que se llama Oregón. ¿Vale? Y hay una ley que además sabes que a mí me gustan los coches,
sí,
que va sobre conducción y carreras, que me ha llamado mucho, mucho la atención.
Te has puesto muy ochentero, ¿eh? Hacía tiempo que no escuchaba además a los Bangles, aunque he de reconocer que tenían mucha, mucha fuerza, ¿eh?
A ver, yo reconozco que me encantaba su música.
Sí.
Y de hecho todavía guardo un cassette de su álbum Everything.
Bueno, tendrás que guardar el Walkman para reproducirla también, ¿eh?
Sí, es cierto, por ahí andará. Eso sí, en alguna caja, ¿eh? Yo no sé dónde estará ya.
Bueno, en algún sitio, en el desván.
Pero bueno, la canción la verdad es que va sobre chocar con el coche.
Sí.
Solo que aquí la ley es más extravagante aún si cabe, porque hay un artículo, que es el 811.125, que regula el exceso de velocidad en autopistas de Oregón. Y tiene apartados muy curiosos. Mira, que me parece interesante comentarlo y a todos vosotros para que los escuchéis. Hay uno que penaliza a un conductor, por ejemplo, si se considera que está realizando una prueba de resistencia física.
Vamos, ni que estuviesen participando en las 24 horas de Le Mans.
Pues ya, a mí me da por pensar, por ejemplo, en los transportistas, ¿no?
Vale.
De estos de grandes rutas que llevan camiones dobles y tal, cuando les toca hacer miles de kilómetros en tiempos imposibles, no sé.
Sí.
Claro que también hay otro tipo de normas, ¿no?, que son anexas a esta, como la que prohíbe exhibiciones de velocidad.
Bien.
Que hay flipados por ahí también que lo hacen. Intentos de marcar récords.
También.
Te cuento. Y otras burradas, claro que...
Están bien todas estas leyes. Desde luego, tanta película sobre el mundo de las carreras de velocidad que ha dejado huella, ¿eh?
Sí, como las de a todo gas, ¿no? Pero más bien, más que marcas, ¿no?
Sí.
Pero de neumático, digo.
Exacto, tienes toda la razón, ha dejado muchas marcas. Te digo yo que si la multa es grande, si haces algo de esto que has estado mencionando.
Hombre, todo depende del tamaño de la billetera. Porque si gana, yo qué sé, 800.000 al mes, te dará igual, ¿sabes? Como cuando pillaron a Adrien Brody con la carrera esta de la Gumball, ¿sabes?
Sí.
Pero pueden rondar los $1,150... Y eso sí, lo que más joroba que te pueden quitar el permiso de conducir de 30 a 90 días.
Sí, eso es desde luego lo que más daño les puede hacer, ¿eh? Y comparado con nuestras estrictas leyes de tráfico, no parece tanta la multa, ¿no?
Hombre, ya, pero hay que tener en cuenta que también son acumulativas. O sea, como te pases un pelo, te pasa lo que aquí. Que empiezas a sumar, y como hagas el tonto con el coche, lo has liado.
Pues sí, o sea que... ¿Sucede en algún otro sitio, solo en Oregón?
A ver, sí, es cierto que sucede en muchos sitios, ¿vale? Y que aquí en concreto se da mucho, sobre todo en España, ¿sabes? Con las continuas reformas del Código de Circulación.
Uh-huh.
Allí en Estados Unidos cada estado tiene su potestad, pero más o menos
vale.
Todos unifican. Pero bueno, hablando de tonterías y de coches, hay otra ley de Oregón también que es digna de enmarcar por su obviedad. Aunque no sé por qué me da la sensación de que lo más preocupante es que hayan tenido que poner una norma sobre llevar a un niño fuera del coche.
Uy, uy, uy. Una canción muy dura de Pearl Jam que trata precisamente sobre las malas relaciones entre una madre y su hija.
Hombre, si la madre le hacía a la cría las cosas que limita esta ley, no me extraña, porque se llevarían como el perro y el gato.
Cuenta, a ver, ¿qué es esta ley? Porque me tienes en vilo. Cuéntame qué es lo que regula esta ley en Oregón.
Vale, vale. Mira, se trata de otro artículo también que es del mismo código. Empieza por 811, este es el punto 205. Uh-huh. Regula cómo viajan los niños en los coches.
Vale.
Pero en concreto va dirigido a la burrada que te decía antes. Vale, porque te van a poner una buena multa si se te ocurre llevarlo en el capó al niño, ¿eh?
Ay, ay, ay.
En el guardabarros,
ay.
O corriendo por fuera como si fuera en la caja esta externa de un pick-up.
Ah, sí, sí, sí.
¿Sabes? O también especifica que en cualquier otra parte externa de un vehículo de motor que esté sobre una carretera, yo que sé, en el techo, ahí andando, yo que sé,
a ver,
la vaca.
A mí esto me parece un poquito locura, ¿no? ¿Cómo vas a llevar a un niño en un capó, en el parachoques? A ver, es una tontería supina.
Sí, hombre, a mí lo que me parece más sorprendente es que se considere solo una falta de tráfico tipo B, que la multa máxima es de $400. Yo le pondría cuatro veces más,
pues
como
sí,
mínimo, ambos.
Exacto.
Pero bueno, también hay una subsección de esa ley que prohíbe llevar a tu bebé en el estribo del coche.
Ay, ay.
O sea que...
En el estribo de un coche.
Sí, joder.
Bueno, me has dejado alucinada con esto, ¿eh?
Es que,
o sea, si han tenido que regular esto es que se lo han encontrado.
Yo creo que algunas veces tanto le pegan a la botella,
madre,
¿sabes?
Mía.
Que no es normal, porque no es que digamos, solo $400, 4.000, 5.000, 10.000, ponle más. ¿Cómo vas a llevar el bebé en un estribo?
Ay, ay, ay.
Pero bueno, yo casi entro en shock cuando leí el texto. Pero hay que cambiar el chip, ¿vale?
Sí, sí.
Y la última también es una ley, esta mucho más divertida, que tiene que ver con las carreteras.
Vale, vale.
Pero es que no sé ni cómo decírtela, porque...
Ay, 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 a ver qué pasa.
A ver, es que como te lo digo... Tiene que ver con dónde o dónde no deberías hacer tus necesidades.
Ay, 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 ay. Pues yo no sé qué es peor, ¿eh? Si que hablemos de eso, de las necesidades fisiológicas, o que me ponga esta canción.
A ver, la canción habla de hacer en la piscina, ¿no?
Exacto, de no hacer... Bueno.
Hombre, es divertida, te has partido de la caja.
Sí, divertidas, pero no voy a hablar sobre ella. O sea, no voy a hablar de la canción. ¡Hala!
Vale,
el que la quiera traducir, que la traduzca.
Bueno, me sirve de entradilla para decirte que la ley 811.172 te deja muy claro que es un delito eliminar, madre mía, de forma inadecuada, desechos humanos si el vehículo a motor está en funcionamiento y la persona arroja dentro o no de un recipiente, ¿vale?, que encima lo especifican los cachondos,
sí,
orina o restos fecales procedentes de un ser humano dentro, fuera o en un lado de la carretera.
A ver, que es todo un alivio esto que me cuentas, porque solo prohíben tirar restos de fecales humanos. Vamos, que si quiero tirar los del perro, por decir algo, pues como que no pasa nada, ¿o sí?
Sí, bueno, a ver, no creo. Hay leyes que hablan específicamente sobre los animales, como las de la semana pasada.
Sí.
Pero ambos, lo más cachondo de todo es que la falta es menor y la multa es solo de $250. Hombre, es una buena factura,
sí,
para,
hombre,
tirar una bolsa con eso mismo por la ventanilla de un coche, pero...
En fin, calla, que nos estamos poniendo bastante escatológicos. Además, he de reconocer que se me ha pasado el tiempo volando contigo. Y debemos continuar en la noche, así que, José Luis, mil gracias como siempre y un abrazo muy gordo.
Gracias a vos, Miriam, que vaya muy, muy bien el programa.
Muchísimas gracias. ¡Hasta la semana que viene!
¡Hasta la semana que viene!
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Que sí, que ya vamos, no te preocupes, venga, va, tranquilo, que sí. Bueno, vamos a hablar ahora nosotras un ratito, ¿vale? Y ahora te atendemos, no te preocupes. Caray, cómo se ponen algunos, en fin. Bueno, a mi lado está Mary Fuentes. Mary, muy buenas.
Buenas.
Vamos a hablar precisamente de qué hacer con el que protestaba, con el que ladraba, con las mascotas, porque seguramente muchos de vosotros os vais de verano y te preguntas, ¿y ahora qué hago con la mascota?
Pues así es, Miriam, nos podemos encontrar de todo. Unos deciden llevársela con ellos a la playa. Yo me la llevo siempre. Otros la dejan en una residencia canina, que también es buena opción. Y, por desgracia, otros deciden abandonarlas.
Si lo que decidimos es que nos las llevamos con nosotros, Mary, ¿cuáles serían los lugares más adecuados?
Pues actualmente España cuenta con 28 playas oficiales que permiten los perros en los meses de verano. Pero aparte de las playas también están las calas, que las cuales no hay prohibiciones ya que son naturales y no dependen del ayuntamiento.
Mira, está bien saber esto.
Sí, porque yo he estado ahora en unas calas y había perros, yo no lo sabía y me ha alegrado mucho.
Sí, sí, claro.
Así que mi próximo destino será una cala.
Vale.
Y una de las cosas que más me ha llamado la atención es que este año se ha inaugurado un parque acuático para perros en Barcelona.
Otras personas por diferentes motivos deciden que, bueno, que no se van a llevar a sus mascotas con ellos y deciden dejarlos en una residencia canina, que también es una magnífica opción.
Así es, y en estos sitios cuidan muy bien de las mascotas y disfrutan de la compañía de otros perros, que también es bueno. Hablamos con Manuel Alonso, uno de los fundadores de la residencia canina Como en Casa, sobre su nacimiento.
Buen nombre, sí. Desde luego.
La residencia nace porque yo con 14 años tenía clarísimo que quería montar una residencia canina. Llevamos 7 años con la residencia y yo desde los 14 años tenía claro que lo quería montar. Y yo me dedicaba al mundo del perro siempre, llevo 13 años adiestrando a domicilio y luego yo tengo mis perros de competición. Son mi pasión y mi trabajo, tengo la gran suerte de tener las dos cosas unidas.
Y además reciben unos cuidados excelentes, como bien dice el nombre, Como en Casa.
Pues los perros, lo más importante es la higiene de las instalaciones. Constante limpieza, cada poco tiempo estamos revisando las instalaciones, que tengan el agua en perfecto estado, que no haya cacas en los parques, etcétera. Luego, cepillado diario de los animales, paseo de los animales fuera de la finca y control exhaustivo del perro para que cuando venga el dueño el perro esté en perfecto estado. Dentro de lo que es la residencia también se pueden hacer trabajos de adiestramiento o trabajos de socialización. Pero para un cliente que solo quiere residencia, sobre todo el mover al perro mucho en los parques para que se adapte rápido, el cepillado del animal para que esté controlado y todo. Los piensos, le ponemos el pienso que el cliente quiere y el número de comidas que quiere, si hay perros con medicación lo mismo, lo que nos va marcando el cliente.
Por desgracia, nuestro país, España, es líder en abandono de mascotas en la Unión Europea y por desgracia también esos números se incrementan a medida que se acerca el verano.
Quizás un solo animal no te parezca importante. En muchas comunidades autónomas se abandonan más de 10.000 animales todos los años. En España, más de 150.000 son abandonados. Juega limpio. No abandones.
Las perreras y los lugares de acogida cada día están más llenos. Es una realidad que parece que no va a cambiar. Y no solamente en verano. También es habitual después de las vacaciones de Navidad y al terminar la época de caza.
Sí que aparte de este abandono, la condición en la que llegan muchas veces estos animales a estos centros de acogida es lamentable.
Sí, pues así es, nos lo cuenta Carolina Corral de ALBA, Asociación para la Liberación y el Bienestar Animal.
Uno que acaba de llegar ayer, con una sarna en la piel horrorosa, no puede casi ni moverse, lesiones por todo el cuerpo, debe tener una leishmania avanzada de un animal que pues... para que esté así de enfermo pues más de 2 años o por ahí. Y no se le ha atendido ni ha visitado un veterinario. Otros llegan con unas heridas, los galgos, los perros de casa son llegar con cicatrices por todo el cuerpo, del trato que reciben, incluso con quemaduras de cigarros y tal. O sea que es raro un perro que entre en condiciones.
Hasta 1.800 pueden entrar en ALBA entre perros y gatos en un año.
A medias de unos 120 animales de perros y gatos, más o menos. Cuando está el albergue lleno, cerramos y esperamos a que haya, se coloque alguno, se adopte para poder seguir cogiendo, porque no queremos tener que a estos hacinados matándose unos a otros, queremos tenerlos en condiciones, pero claro, llega un momento que el albergue se llena, entonces tenemos que esperar a que haya plazas para volver a entrar animales nuevos. Pero al año estábamos moviendo unos 1.800, en el 2013 movimos 1.800 animales entre perros y gatos. Entraron en ALBA, 1.800.
Algunos de estos perros entran con traumas por lo vivido anteriormente, por lo que en ALBA trabajan con cuidadoras para conseguir que pierdan estos miedos y que vuelvan a ser sociables.
Por las tardes, 2 días en semana, vienen las educadoras a trabajar con ellos para quitarles traumas que tienen miedos o algunos que tienen problemas de agresividad. Todo eso trabajan con ellos para prepararlos para que puedan pasar a una familia, puedan ser adoptados, porque si no... Si no trabajamos con ellos, algunos no han ido con correa nunca, algunos han vivido atados para su vida en la finca, han recibido malos tratos, no se fían de la gente, pero si no trabajamos con ellos jamás se adoptarían, pero tenemos dos educadoras que trabajan con ellos para hacerlos fácilmente adoptables.
Y a la hora de adoptar un perro, Ricardo Riquelme, director general de Medio Ambiente del Centro Integral de Acogida de Animales de la Comunidad de Madrid, nos da algunos consejos.
Lo primero de todo es que la decisión sea una decisión razonada y que estén todos los miembros de la familia de acuerdo, porque como empieza a haber ahí discrepancias, va a ser muy difícil en la vida real pues el convivir con el perro. Tener un animal implica una responsabilidad, un compromiso a diario de toda la vida del perro, es decir, el perro lo tienen que sacar a pasear, lo tienen que alimentar, tienen que llevarlo al veterinario. Un perro no es un capricho, es un ser vivo con sus necesidades, también con sus sentimientos, y por lo tanto necesitan una serie de cuidados, pues como necesitan las personas, ¿no? Es importante también ser consciente del espacio que hay disponible, no es lo mismo un chalet que un piso pequeño. El tiempo disponible es aún más importante que el espacio, el tiempo que le puedan dedicar al animal, y por lo tanto no es lo mismo decantarse por una serie de razas a por otras que tengan menos necesidades de tiempo, de espacio, de ejercicio, y sobre todo a los más pequeños de la casa, pues explicarles en qué consiste adoptar, la responsabilidad que supone y las consecuencias legales, incluso de lo que supone el abandono, ¿no?, que está penado por la ley.
Pues tiene toda la razón Ricardo Riquelme, director general de Medio Ambiente del Centro Integral de Acogida de Animales de la Comunidad de Madrid. Les debemos dedicar mucho tiempo a esos animales, les debemos dedicar su propio espacio, son animales y tienen también pues su manera de comportarse ante nosotros y con nosotros, de formar parte de la familia. En la noche de COPE siempre decimos que nuestras mascotas forman parte de la familia, no son un juguete, y cuando alguien decide pues integrar a una de estos mascotas, perros y gatos, en su vida, pues debe tener claro que uno no se puede deshacer de él cuando descubre que tienen sus necesidades o que tienen que salir a pasear o que me he cansado un poco de tenerle en casa. Bueno, pues si no es lo que tú esperabas, si crees que no tienes el tiempo suficiente o la paciencia suficiente, pues antes de dejarlo abandonado acudes a un centro de acogida o pones un anuncio o preguntas, pero dejar abandonado siempre es la última opción. Además, quien no sabe querer y tratar y cuidar a un animal dice mucho de cómo puede llegar a no querer o no saber tratar a los seres humanos. Mary, muchísimas gracias.
A ti, Miriam.
Apenas 8 minutos para que sean las 5, para que sean las 4 en Canarias. Si te parece, nos vamos a acercar hasta el kiosco para que veamos un poquito y le echemos un vistazo a las portadas de los periódicos de tirada nacional y saber un poquito pues cómo vienen, ¿no? Primera parada la hacemos en la portada del diario ABC. Beatriz del Rincón, cuéntanos.
Pues mira, hoy abren un poco más variados y ABC, por ejemplo, se inicia con el idioma como gran activo de España. El prestigio y el estatus social de la lengua crecen de forma exponencial en Estados Unidos. Y también nos presenta Puyol, que preparó la confesión con su hijo Oriol a espaldas de más.
Mira, vamos descubriendo un poquito, cada día vamos descubriendo un poquito más acerca de todo lo que sucedió en la familia Puyol, o de al menos de cómo se empezó a fraguar esta confesión del padre de familia. La portada del diario El Mundo.
Pues El Mundo abre con que Interior estima en 1.800 millones de euros la fortuna de la familia Puyol. Solo en Andorra han acumulado 500 millones que están desviando a Luxemburgo. Y la foto es de Duran Lleida, que quiere liderar el nacionalismo moderado. Y luego también nos abre con que 21.000 preguntas a Ana Pastor, una de cada 5 interpelaciones al gobierno, muchas de ellas esperpénticas, están dirigidas a la ministra de Fomento.
Bueno, también tiene mucho que responder, son muchísimas preguntas, desde luego. Nos vamos también a la portada del diario El País. Mary, ¿qué es lo que nos cuenta?
Pues El País nos abre con Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista, dice que el PSOE sea ese partido de izquierda que atrae al centro. Y en el ámbito internacional, Israel se repliega en Gaza, pero mantiene su ofensiva. Y los grandes bancos internacionales se movilizan para superar el impago de Argentina.
Todo esto es lo que nos cuenta la portada del diario El País. Bueno, parece que la política interior, lo que sucede en Cataluña con la familia Pujol, vamos a ver si la razón va también por ahí.
Pues la razón nos dice, los catalanes creen que el caso Pujol desacredita la independencia. Y luego está el caso de ébola. España a salvo de ébola. Los protocolos de sanidad evitarían el contagio.
Bueno, pues también tenemos que estar muy pendientes en los próximos días de todo lo que está sucediendo con ese virus y con la posible propagación de ese virus por Europa, por América. Ya sabemos que hay al menos 2 ciudadanos estadounidenses que han viajado hasta su país para ser tratados allí. y que muchos de los que luchaban contra esa enfermedad pues se han quedado en eso, ¿no? En el intento y en la lucha. Así es como vienen las portadas de los periódicos de tirada nacional. Ya sabes que, bueno, las novedades las vamos encontrando en los periódicos digitales a lo largo del día. No creo que estos periódicos y que estas portadas cambien mucho cuando tú te acerques al kiosco. Eso es lo que nos cuentan las portadas de los periódicos, pero en apenas 5 minutos viene Carmen y nos va a contar pues todo lo que está sucediendo ahora mismo, porque ya sabes que la noche no se detiene.
La noche.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.